el Centro Cultural Tijuana. Gracias, licenciada, por aceptar la invitación. Bien, antes que nada, me gustaría platicarles cómo vamos a llevar la mañana. Sería pues abordar principalmente los aspectos administrativos, algunos aspectos económicos, algunas relaciones con otras instituciones alrededor de la cultura. Pero lo que nos interesa principalmente sería durante su administración, ¿verdad? Abordar un poco.
Sí. En la primera instancia, el interés sería preguntar los generales en función de que de entender a la persona, no al individuo, ¿no? Uh-huh. Es decir, de dónde nació, formación, etc.
Uh-huh.
¿Sí?
Bien.
Bueno, obviamente
salimos de
en general, o sea,
general.
No,
muy bien.
Bueno, nací en el Distrito Federal.
Ajá.
En el 59, el 20 de marzo. Mi formación se ha dado fundamentalmente en Baja California y más o menos en los años finales de los 60, ya de mi familia se trasladó a California. Tal suerte que parte de la mitad de la primaria, básicamente, la secundaria y la preparatoria las cursé en escuelas públicas en la localidad. En la etapa de la universidad, bueno, como muchos otros de mi generación, salimos a estudiar fuera, en la Autónoma Metropolitana, unos 6 meses, en la licenciatura de Derecho. Después trabajé un tiempo en la Ciudad de México. Regresé a Baja California a trabajar siempre en todos los casos en la administración pública.
Uh-huh.
Para después irme de nuevo a estudiar fuera del país, en posgrado en la administración pública. Y regresar de nuevo al país en una relación en la que viajaba yo para trabajar al centro, al Instituto Federal, Juan Guerrero, en el que estuve últimamente, porque está en el Centro Cultural como rector de la universidad, para luego otra vez reintegrarme a Baja California. Sino, digamos, un ir y venir entre la Ciudad de México propio de la naturaleza de la carrera pública, que tiene esa lógica, digamos, siempre relacionada con el centro del país.
¿Y en esta lógica, cuáles puestos administrativos se ha ocupado con anterioridad?
Bueno, en Baja California fui conciliador de la Confederación Federal del Consumidor. Después fui delegado de la Profeco, luego fui, obviamente estoy hablando de intervalo,
sí,
idas y venidas, pero todo lo de Baja California. Luego fui jefe o delegado de la Oficina de Servicios Migratorios en Baja California, como siempre en Tijuana. Fui también asesor de la Secretaría de Punto López Cuadro en el gobierno del Estado, paralelamente que trabajaba en la Profeco. Digamos, básicamente los puestos más importantes de aquí de Baja California. Por otro lado, en el centro, digamos, en el Instituto Federal, donde tuve diferentes puestos, pasé al Instituto de Administración Pública como coordinador de investigación. Estuve en el secretario particular del oficial mayor de salud y los subsecretarios, el doctor Luis Macías Francisco. Fui asesor jurídico de la Dirección de Corporación de Obligación en la SEP. ¿Sí? Además, luego fui subsecretario de Turismo en el gobierno del Estado de Guerrero. Y bueno, finalmente en Guerrero también rector durante como más de 3 años de la Universidad Nacional.
Supongo que en el día, y pasando un poco más a aspectos culturales, supongo que es en la universidad donde hay una relación más estrecha con algunas cuestiones de tipo cultural.
Sí, absolutamente, fue en ese sentido la universidad, porque además este es un elemento curioso. La universidad se instala, yo soy rector fundador, en una ciudad que...
¿Rector
fundador de esta universidad?
Oh, okay.
Fue en una ciudad en donde los aspectos culturales también eran mínimos, de tal manera que la universidad se convertía en un detonador obligado de una actividad de extensión. Académica, digamos, por la vía de la universidad hacia la cultura, de tal manera que mientras el objeto fundamental de la universidad está orientado a los académicos de investigación, había consustancial a la universidad una expresión de extensión académica y cultural muy propia de su naturaleza y muy propia del espacio, del lugar en el que se instalaba la universidad. El caso es que en su momento la universidad fue un factor importante, un detonante, digamos, de la actividad cultural y académica de la zona, ¿no? De esa zona del sur de Guerrero, ¿no? De Tapuco, ¿no? costa chica, costa grande, costa chica.
Y eso evidentemente dio la experiencia, digamos, concreta para sus asuntos culturales.
Digamos que ese fue el principal ingrediente, ¿no?
Pero ya bien que tú dices anterior.
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, en algún sentido la afinidad era más por área académica, ¿no? Siempre vinculado a las universidades y clases en la Universidad Metropolitana, y clases aquí en la Universidad Americana. Soy maestro de la Universidad de la UABC en Derecho. He escrito cuestiones vinculadas obviamente a la materia de derecho político, de derecho, etcétera. Y digamos, hay una afinidad por la vía fundamentalmente académica.
Sí, estaba viendo que tienes una publicación.
Así es.
En el
materia de derecho. Publicaciones, así es. Sí.
Ajá.
Bueno, y obviamente mientras fui rector, nunca dejé mis clases. Sí, digamos, yo así. De tal manera pues que hay este acercamiento que es evidentemente por la vía académica, que es una vía, digamos, de acceso colateral para las cuestiones de carácter cultural, ¿no? No es fundamental, no es predominante, pero camina de la mano, ¿no? De la vida académica.
Uh-huh. Y ya ¿cuál es el primer contacto, independientemente de haber estado en la ciudad y haber conocido desde antes el Centro Cultural Tijuana? No sé si desde la administración de Pataki o desde antes.
Desde la administración de Rodolfo.
De Pataki, uh-huh. Inclusive me comentaba Socorro que han encontrado documentos de cuando estabas en la aduana o en la Secretaría de Migración, que había facilidades para mercancías, para el Centro Cultural Tijuana, etc.
Sí, eso fue para personas, ¿no? Internación de extranjeros.
Talles, ¿no? Entonces, aparte de este contacto, digamos, circunstancial por vivir en la ciudad, y que evidentemente ya hay una apreciación del Centro Cultural Tijuana en ese momento, ¿cuál es el primer contacto en el sentido ya de tomar en la dirección del Centro Cultural Tijuana?
Bueno, fue directamente cuando Rafael Tobar me invitó a colaborar en el CQ. Ese fue, digamos, un contacto más directo. Mi relación con el CQ anterior era indirecta por la vía de la amistad con Rodolfo. Yo era en ese momento delegado de Profeco y luego delegado de Migración, y con Pedro Ochoa, que nos une generacionalmente una amistad, digamos, ¿no? Fuimos a la escuela desde la primaria prácticamente, nos conocemos. Digamos, esa relación indirecta y obviamente mi relación como usuario en un espacio que por lo demás es la única oferta que hay en Azul, que es inevitable acercarse a él, ¿no? Por cualquier vía en todo sentido de Tijuana.
Y ya cuando hay el nombramiento para el Centro Cultural Tijuana, después de esta etapa que hubo pues de un año prácticamente en la escuela de maestro licenciado Pardo, el primer enfrentamiento ya a los problemas administrativos del Centro Cultural Tijuana, ¿cuáles fueron esos retos iniciales?
Bueno, mira, yo te diría que los principales problemas de la administración que yo recibí eran estrictamente administrativos, y que estos a su vez generaron una serie de problemas vinculados con las funciones sustantivas, que eran en aquel momento fundamentalmente funciones orientadas a la difusión estrictamente de la cultura. O sea, no había promoción cultural, había evidentemente actividades de difusión. Pero los problemas administrativos eran de tal magnitud que de alguna manera influían en el aspecto sustantivo, incluso los llegaron a determinar. Algunos de los conflictos que se generaron en esos últimos momentos con la comunidad artística y cultural eran conflictos derivados de una estrechez económica que vivía en el sector cultural. De tal manera que desde esa perspectiva mi acercamiento fue más por la vía de la administración, fue más, digamos, por mi conocimiento, digamos, de la administración, que por mi conocimiento, digamos, de los aspectos sustantivos, ¿no? Había necesidad en aquel momento de solucionar una serie de conflictos que iban desde, bueno, tú lo supiste, desde los embargos a las instalaciones, desde las condiciones de precario mantenimiento del equipamiento, etcétera, que iban en detrimento, iban deteriorando la imagen del centro y que de alguna manera obligaban a la administración, obligaban al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a entrarle primero a resolver estos aspectos que presionaban los aspectos sustantivos. Debo decir que esta situación se genera precisamente por la estrechez económica que vive el centro. El CECUT, no hay que olvidar, se inaugura precisamente cuando se inicia la crisis estructural de los años 80, ¿no? Y bueno, imagina por un momento tener esta gran infraestructura que supone la realización de una serie de programas de gran envergadura y que de repente se queda con un presupuesto que era representado en aquel tiempo un tercio de lo que estaba predestinado, digamos, a manejar. Entonces, obviamente, a mis antecesores les cuesta enorme trabajo remontar la crisis para mantener una infraestructura con las características del sector. De tal suerte que cuando la recibo la administración, más que nada es el efecto de digamos, de esta descomposición natural de la crisis económica que arrastramos de los 80, y que, bueno, se manifestó después en una serie de problemas de orden administrativo y de atención, digamos, por parte de las autoridades centrales en términos de los apoyos de los recursos económicos, ¿no? Pero que era histórica, que no era solamente generada por propios estructuras económicas.
Y tocando el mismo aspecto, pero digamos otro, en otro sentido, en términos de la comunidad cultural, esta tendencia, o cuál fue este encuentro con una serie de posturas en las que había una manifestación clara de que fuera alguien de la región en concreto, ¿sí? y no me refiero, evidentemente por tu currículum, tú reúnes esos requisitos demandados, sin embargo había otras expectativas concretas, ¿sí? ¿Cuál fue cuál fue la forma de trabajar toda esta situación en cuanto que había grupos de intereses que deseaban en un determinado esta la administración concretamente en Tijuana?
Pues mira, yo te diría que la estrategia, a mi juicio, muy bien pensada por parte del Centro Cultural fue entrarle por la vía de la sorpresa, o sea, ni más ni menos. El Centro Cultural es una posición atractiva, digamos, no hay que ser ingenuos, es lógico que haya grupos de interés, es lógico que incluso estos grupos aspiren, y es legítimo que aspiren a la dirección del centro, de tal manera que previo a mi llegada, durante alrededor de 8 meses, se dio un proceso largo, una lucha entre, digamos, los técnicos, que eran prácticamente, espero que esto tampoco sea, entre los técnicos, que eran prácticamente los miembros de la comunidad artística, y los rudos, léase los políticos de la localidad en ese momento, ¿no? Entonces había una pugna natural entre unos y otros, una pugna que por otro lado me parece que habla de un proceso de madurez de la comunidad cultural para reclamar un espacio que legítimamente les sentían que les pertenecía, y para reclamar sobre todo una oportunidad, ¿no? que de alguna manera creo que en ese momento se daban las condiciones para ello, y qué bueno que esto se genera, porque pues precisamente habla de que esta idea de participación de la comunidad es también una fuerza motriz que canaliza adecuadamente, genera, digamos, una gran actividad cultural en la zona, ¿no? O sea, hay una lógica entre una cosa y otra. Entonces yo llego como otra sorpresa, yo no soy ni de los técnicos ni de los rudos, pero soy aquí de Baja California, ausentado, digamos, de esta relación difícil de estos dos grupos fundamentalmente, y bueno, llego en un momento en que nadie lo espera, curiosamente, llego incluso el 14 de febrero, en un momento en donde incluso se mencionan los nombres de otras gentes que están vinculadas a la política y a los medios de comunicación, por un lado, y de otras gentes que están vinculadas aquí mismo con el patronato económico. Y bueno, de repente se anuncia un sábado, bueno, pues esto es totalmente una estrategia de sorpresa que primero lo único que genera es precisamente una reacción de freno, o sea, frena cualquier intento en otro sentido, porque es una jugada que no se esperaba. Y bueno, por otro lado, eso también da un voto, digamos, de confianza para ver cómo reacciona esta propuesta, digamos, ¿no? Mi propuesta. Entonces, afortunadamente, aprovecha por parte de la administración del centro este elemento de sorpresa en la comunidad, y eso me permite relacionarlo con lo que es ese momento, o sea, mientras yo resuelvo las cuestiones de orden administrativo con el apoyo del consejo, obviamente el consejo tuvo que invertir cantidades importantes de recursos al centro en aquella época. Por sentido común, lo que opera es que los propios artistas y creadores sean quienes, en base a propuestas de ellos, manejen, coordinen y organizen las actividades. Entonces, esto me permite a mí un gran margen para dedicarle tiempo a esta parte de la administración. Hay que hacerla, que si no la haces se nota, pero si la haces no se nota, y la parte de la producción cultural, y obviamente a partir de ahí se genera ya una estrategia para ver hacia dónde tenemos que apuntar el grupo, ¿no? Pero eso, digamos, es ya un aspecto posterior al momento en el que se dan los números.
¿Hay una propuesta inicial de Alfredo Álvarez para el Centro Cultural Tijuana o la hay a partir del conocimiento interno del Centro Cultural Tijuana, administrativamente hablando?
Hay una idea de Alfredo Álvarez de cómo debía de ser el Centro Cultural Tijuana. Uh-huh. Y luego esa idea se convierte en una propuesta una vez que estamos aquí, ¿no? Uh-huh. O sea, no es lo mismo ver el centro desde afuera, y realmente no lo es. Y esto lo enfatizo porque en otras instituciones o dependencias del gobierno estatal o federal, siempre es fácil analizar los aspectos de una institución desde fuera, digamos, es más transparente en ese sentido como funciona.
Proponer o criticar
que de una institución con la complejidad del centro, ¿no? Donde hay una serie de elementos que no se ven a simple vista, pero que están ahí latentes, que forman parte del engranaje y el funcionamiento de la propuesta cultural que diría de la zona, y que obviamente solamente estando dentro lo puede ser. Había una idea, por supuesto, hubo un programa preliminar para entrar, pero ese programa a la vuelta de 6-7 meses sufrió una modificación para mejorar, digamos, los contenidos a partir de la experiencia que se recogió en ese momento.
Y esta, yo creo que ya has manejado dos conceptos, o un concepto importante, creo yo, o así lo logro captar. Lograr la administración, el control de la administración, y dejar a los artistas la actividad. Ahí hay un concepto.
Uh-huh, claro.
Es decir,
pero más que un concepto, yo te diría que era una estrategia para poder atender las dos cosas al mismo tiempo. O sea, ajá, en el momento habían concluido, precisamente por la vacante de un año,
ajá,
había concluido intereses en busca de la dirección, había, digamos, un ambiente enrarecido, había habido una lucha muy fuerte entre el grupo de la comunidad cultural y el grupo político, digamos, de alguna manera, y esa lucha había generado un desgaste, digamos, que había ocasionado incluso que algunos artistas se retiraran, etc. En este tipo de luchas siempre suceden estas cosas. Entonces había que operar las dos cosas, y había que operar las dos cosas al mismo tiempo, pero curiosamente, como una especie de dicotomía, había que tener un tiempo para cada cosa, y no había tiempo para hacerlo en dos momentos diferentes, de tal manera que había que hacerlo como si fuera una gran vía del tren, o sea, de caminos paralelos. Y eso fue lo que hicimos, fue más que nada una estrategia, es decir, bueno, llegamos, tenemos que resolver un problema de administración que es fuerte, que en el que el cúmulo de los años ha venido a generar una crisis, y por otro lado había la necesidad de resolver una demanda real, objetiva, totalmente tangible de la comunidad artística en la participación de proyectos culturales. Entonces era necesario abrir los dos planes, era necesario soltarle, digamos, las amarras en ese sentido del centro y dejar que por un lado la administración la resolviéramos nosotros, digamos, en ese sentido los administradores, y por otro los aspectos culturales de corto plazo los resolvieran los que sabían, los expertos también, los artistas. Esa era la estrategia para poderlo hacer en corto plazo. Si no nos hubiera llevado mucho tiempo, la presión definitivamente no hubiera permitido avanzar, y quién sabe qué otra cosa hubiera sucedido, ¿no? Es difícil predecirlo. Entonces, digamos, era más que un idea o que un concepto en sí mismo, era una estrategia para entrar de fondo. Después se convirtió en un programa. ¿Sí? De momento había que entrarle, digamos, como paramédico a resolverlo en ese específico momento que seguramente tú conoces muy bien. Y luego se convirtió en un programa, en donde había una lógica que ya venía dándose de descentralización en el ámbito federal. O sea, hay una lógica en el esquema de la descentralización que parte del hecho de entregar o devolverle una serie de facultades a las regiones, una serie de programas y recursos a las regiones, pero luego cuando las unidades regionales las reciben, si no, la convierten también en un esquema de descentralización, digamos, en la vida social, no funciona. De tal manera que lo único que hicimos fue pasar directamente el tráfago de descentralizador. Y de esa manera, los propios artistas, con una propuesta específica, organizan, no solamente conciben, sino convierten en realidad el programa. Y esa es la, digamos, ese es un esquema de descentralización en última instancia, ¿no? Llevado a su máxima expresión. Eso se convierte luego ya en un programa. En un programa que además funciona, ¿no? Yo te diría que buena parte de los programas, más o menos el 60% de los programas, son ideas de los artistas y son realizados por ellos. Con otra ventaja en lo material, que como ya no lo concentra la burocracia, es el propio artista quien se encarga de realizarlo, de vigilarlo, de cuidarlo, de garantizar que se realice y que el público asista. Entonces, haz de cuenta que tenemos un colaborador adicional que viene a multiplicar el efecto de la disposición de recursos. Como no tenemos muchos recursos, eso es el enemigo de broma, que se pude un hermoso Cadillac, pero tiene un motor de Volkswagen, somos 50 empleados. Y si no tenemos esta referencia descentralizadora hacia los artistas y creadores, difícilmente podríamos hacer cúmulo de actividades que siempre en el pasado, somos más actividades culturales, acciones culturales, en York. Y difícilmente hubiéramos podido llegar al 1.400. O sea, crecimos el 40% de los años. Esto que es, no es más personal, no es necesariamente más recursos materiales, sino simplemente la posibilidad de que, quien sabe, lo haga con esta mayor eficiencia, que es la otra lógica administrativa, ¿no? Pero lo importante es que son los que saben qué hacen. Yo, ¿cómo pretendería yo o cualquiera de mis antecesores, por culto que sea, decirle a un director de escena cómo montar una obra de teatro? O decirle a un director de orquesta qué programa artístico manejar, o decirle a un escritor qué texto publicar. Sería un ejercicio de vanidad. Te repito, por muy culto que sea cualquiera de los directores que están aquí, o por menos culto que sea, luego entonces, ¿cómo le puedo enseñar yo a un artista qué es lo que cree que es lo mejor para su género? Es imposible. Luego entonces ahí hay una descentralización natural de la decisión. Yo me las tomo en solitario, no las toma el director, las toman ellos. Y ellos además la realizan, que eso es una ayuda inestimable.
Bueno, yo creo que sí hay una diferencia conceptual ahí, te voy a explicar por qué. Porque antes la tendencia era esa. ¿Sí me explico? O sea, en cuanto a que había una centralización, en cuanto a que el director decidiera calidades de espectáculos y que espectáculos. Por eso me refiero a la diferencia conceptual. En el sentido de que hay una diferencia evidentemente administrativa, pero conceptual en el sentido de que voy a hablar de una palabra que es riesgosa, de una apertura. Uh-huh. ¿Sí? Es riesgosa inclusive puede ser injusta. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero que se desprende precisamente de cómo se concibe al Centro Cultural de Tijuana.
Pero yo te diría otra cosa, sí, totalmente. O sea, Claro que es un concepto, sin lugar a dudas, ¿no? Y es este concepto que viaja en la descentralización. Uh-huh. O sea, no se vale que las regiones reclamen descentralización y se queden las autoridades locales con ella retenida y lo único que repite es un esquema centralizado por región.
Ya.
Esa es una. La otra idea.
Términos de responsabilidad te refieres.
Términos de responsabilidad.
Y además centralizar a los artistas.
Tú también tienes que regresar. Tú tienes que regresarlo al último eslabón del poder, que es la sociedad. Pues obviamente manejado en esta cuestión abstracta, pero en el caso que nos ocupa, lo tienes que dirigir hacia la comunidad de creadores, ¿no? Uh-huh. Es como cuando descentralizas en el último eslabón del municipio. Si el municipio no ciudadaniza la toma de decisiones, entonces se lo va a rebasar la realidad. Y eso es lo que va a pasar en el corto plazo en el ámbito municipal de todo el país si no tomamos esa decisión. Pero eso es otro problema. A lo que voy es a decirte que en su momento, o te lo diré de otra manera, cuando yo llegué yo encontré una comunidad artística mucho más madura que la que seguramente tuvo, ¿no? Esa es una realidad que también tenemos que asumir y que no descalifica a nadie ni pretende hacerlo, sino que pretende reflejar una realidad. Ustedes como historiadores lo saben. En el momento que se funda el Centro Cultural Tijuana, quiero que me digas objetivamente cuál era el nivel o la calidad a la que podía aspirar la comunidad cultural. Y todos sabemos, y no puede ser de otra manera, por la cultura de la ciudad y del estado, e incluso de la región, en algunos aspectos de la cultura, que no puede ser de otra manera. O sea, luego entonces no podías en aquel momento totalmente confiar en entregar estas cosas, ¿no? Yo debo decirte, totalmente convencido, que gracias a este manejo, digamos, centralizador de su momento, yo pude hacer lo que hice. O sea, yo estoy cosechando lo que estoy cierto que hubiera hecho ya en este momento Rodolfo o tal vez Pedro Ochoa, ¿no? Que es precisamente regresar en una sociedad, en una comunidad artística de mucha mayor madurez, con evidentemente mayor trabajo cultural, esta decisión. Estoy seguro que lo hubieran hecho. Luego, entonces, yo lo único que estoy haciendo ahorita es aprovechar la lógica de mis antecesores. Y creo que lo que no podía haber hecho, o nunca pensé hacer, porque no debía haber hecho, era precisamente mantener el esquema centralizado. Ya no podía. Primero, tampoco me lo iban a permitir. Y que bueno, ¿no? Por eso te digo que a mayor demanda hay también una mayor corresponsabilidad de parte de la comunidad artística y también una mayor madurez para entrarle a los problemas que enfrenta la administración en el terreno de la cultura.
Y además la misma sociedad es otra.
Sí, la sociedad es totalmente distinta. El SECU tiene una percepción totalmente distinta ahora que la que tenía en el momento que surgió. Nosotros hemos estado manejando este análisis de que era una entidad que iba más hacia lo turístico-cultural y que luego fue evolucionando hacia lo cultural y, digamos, se fue a la media turística para convertirse de alguna manera ya, además, en un elemento de referencia social. Ese es el otro atributo del centro, que va más allá de lo estrictamente cultural, sino que es la cultura en sí misma de la comunidad. O sea, forma parte de su cotidianidad, forma parte de sus símbolos diarios, forma parte de los puntos de reunión de la comunidad, de distintos sectores de la comunidad. Y bueno, es en donde la institución que se encarga de construir la cultura a la vez se convierte en una especie de agente cultural, o sea, en una gente que forma parte de la cultura en sí misma, que es la parte más difícil de toda institución cultural, lograr esta parte. Esto se ha dado naturalmente en el centro cultural.
En este caso, en la sociedad cultural.
Exacto, yo sí lo creo, ¿no? Estoy convencido de eso.
Dentro de los programas del Centro Cultural Tijuana, ¿cuáles se han mantenido de las administraciones anteriores? ¿Cuáles son los que han continuado?
Pues mira, yo te diría, por ejemplo, que el más destacado es, sin lugar a dudas, el programa de servicio educativo. Es un programa que debe tener, no sé, algo así como 11 o 12 años. Es una idea genial, porque además estructuralmente es un programa cuya continuidad está garantizada independientemente de quién sea. Ese es, digamos, el programa más importante. El segundo es este esquema de administración que permite combinar aspectos lúdicos con aspectos estrictamente culturales y que permite generar una fuente de financiamiento en un porcentaje que es de los más elevados en el país. O sea, el CETUD financia sus propios recursos, ¿no? Pero precisamente por esta mezcla que hace, por este juego limpio y claro que hace entre producciones, digamos, que tienden hacia lo comercial y producciones que tienden estrictamente a lo cultural y que no pueden ser financiadas de otra manera. Digamos que ese sería el segundo programa que obviamente invade toda la esfera de operación del centro cultural. El tercero es el museo que no existe, pero que está en el ánimo de las personas. O sea, ese espacio nunca fue un museo, siempre fue una exposición temporal. Sin embargo, la comunidad lo reclama como un museo y se va a convertir en un museo. Pero siempre en el ánimo de la comunidad estuvo la idea de que era un museo de historia y que era su museo. Luego, entonces, ese es un programa también que se le debe a la comunidad. Yo estoy cierto que si la comunidad no hubiera protestado por la ausencia de lo que ellos llamaban eufemísticamente un museo, que no era más que una exposición temporal real, seguramente no se hubiera dado esta respuesta de la Federación para construir en el mediano plazo el Museo de las California. Pero entonces, hay una lógica ahí para un espacio específico. El otro fue la visión de Rodolfo de convertir los jardines y los espacios lúdicos en áreas de exposición. Esto fue un verdadero acierto. Debo decir que esta visión de él para transformar de alguna manera los espacios arquitectónicos y vulnerar la arquitectura, que también es una de las bellas artes, le permite al centro abrir una oferta más moderna, que además lo orienta más hacia lo cultural que hacia lo cultural. De hecho, la recuperación de lo que llamamos ahora la Sala 3, que fue parte del bar, del restaurante, hace, digamos, construye la tendencia en ese sentido. Y luego el otro programa que también ha sido exitoso es el programa de conferencias. Lo que empezó como la conferencia del mes, que me parece que tuvo su momento más importante en la administración de Pedro, ¿no? Que ahora ya es un programa normal, que además ya no solamente la conferencia del mes, ya en el mes hay alrededor de 4 o 5 conferencias de nivel nacional, internacional. Es un programa que es una herencia de las administraciones anteriores y que además tiene éxito. Yo te diría que esa es la parte. Obviamente el cine planetario tiene una lógica propia, independiente de cualquier decisión del director en turno. Ahí tal vez la gran aportación de mis antecesores, y debo decir que esto tuvo que ver Pardo desde su época de funcionario de mando medio, o sea, de su época de subdirector, fue la construcción de esta relación con el Consorcio Internacional de Planetario, ¿no? Y esta capacidad para negociar, no obstante en dólares, no obstante las crisis,